Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Diez y casi siete minutos de la mañana de este viernes, es 20 de diciembre, un día de operación salida por las fiestas navideñas. La DGT pone en marcha a partir de las 3 de esta tarde un dispositivo especial de tráfico que se va a prolongar hasta la medianoche del 6 de enero, el periodo en el que se prevén más de 20 millones de desplazamientos por carretera. El operativo se desarrolla en varias fases que coinciden con las principales festividades de estas fechas navideñas, Nochebuena, fin de año y Reyes. La primera de esas fases se inicia hoy, como digo, a las 3 de la tarde hasta el próximo miércoles 25, donde se van a registrar en torno a 6.700.000 viajes. Va a hacer frío, que lo sepan. No sé cuál será su destino, si emprenden viaje, pero vayan abrigados. Así que eso de carretera y manta, nunca mejor dicho. Algunos se van a marchar en cuanto recojan a los niños del cole, con más de 2 semanas de vacaciones para los peques, de cambios de rutinas, de emociones a flor de piel por estas fechas de comilonas, de regalos, de cambios de sueño, en fin, lo que se bautiza como el jet lag social, del que también vamos a hablar con la doctora de la Sociedad Española del Sueño.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Bueno, sí, por unanimidad, el Congreso aprobaba hace un par de meses la ley ELA con el fin de garantizar una mejor calidad de vida a los enfermos y sus familias. La norma está aprobada, sí, pero lo que falta es que llegue el dinero para ponerla en marcha. Sobre todo hablamos de ayudas que necesitan las más de 4.000 personas que padecen esclerosis lateral amiotrófica en nuestro país, al margen de si se aprueban o no los presupuestos de 2025. En un rato voy a charlar con un portavoz de la Confederación Nacional con ELA para saber el recorrido de esta ley. Y también vamos a hablar de inteligencia artificial, de sus aplicaciones y de si se va a desatar una revolución profesional que para algunos da vértigo.
¿Quiere esto decir que nos vamos a quedar sin trabajo?
Bueno, pues esta es una de las cuestiones que a alguno le aborda por la cabeza y que va a responder Silvia Leal, experta internacional en tecnología y tendencias de futuro, autora del libro Y de repente llegó la IA.
¿De qué me suena? Y ahora no me... Mira, lo tengo aquí, pero no... Bueno, me lo dijo tanto que al final dije, es que soy de tricicle. ¿De tricicle? No, de tricicle no, no.
Pues sí, de tricicle sí, 40 años ha estado Carles Sanz formando parte de esta compañía de teatro de tricicle cómico basado en ese lenguaje gestual, un tiempo, 4 décadas, cargada de anécdotas profesionales, de anécdotas personales, y que ahora le han servido a este actor para configurar su espectáculo Por fin solo, que está en Madrid y del que vamos a charlar con él en un ratito. Y hablando de gestos, hoy tiene sección nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, que no deja de mirar y de fijarse en posturas que lo dicen todo y que no pasan desapercibida, por ejemplo, en entrevistas de trabajo, en una cita amorosa, romántica o en una declaración judicial. Hay declaraciones judiciales que han marcado sin duda la actualidad de esta semana, que vamos a repasar con Antonio Martín Bomón, abriendo con él nuestra última hora de programa, a la que pondrá el lazo con su humor característico Rubén Ruiz, que vendrá de su planeta R. Bueno, hoy es el santo de Filogenio, de Ilduara y de Zenón. No conozco a nadie, pero bueno, por si acaso hoy tienen que felicitar. Y también cumplen años la infanta Elena, 61, y el futbolista Kylian Mbappé cumple 26. ¿Qué frase has escogido hoy, Clara Esteban, para este 20 de diciembre? Buenos días.
Pues Nieves, vamos con la frase de hoy. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro. Son palabras del músico catalán Pau Casals, un genio del violonchelo, que puso este instrumento en un lugar destacado gracias a su excepcional manera de interpretar. Es considerado uno de los mejores violonchelistas, de hecho, de todos los tiempos. Comprometido con la paz y los derechos humanos, se exilió tras la Guerra Civil Española en protesta contra el régimen franquista. Entre sus logros destaca la popularización de las suites para violonchelo de Bach. Su legado artístico y ético sigue inspirando a músicos y a defensores de la libertad en todo el mundo. Y recordamos esa frase, una de las muchas que nos dejó: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un niño, regar el árbol y que alguien lea el libro.
Pues sí, la verdad es que eso es lo complicado. La unidad móvil se está abriendo paso, camino. ¿Hacia dónde vas? Gloria Talavera, buenos días.
Nieves, quedan ya solo dos días para la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Es una de las tradiciones más esperadas de estas fiestas y, como cada año, miles de personas corren a última hora a buscar décimos a las administraciones más famosas del país. En Madrid muchos son los que quieren conseguir un décimo de Doña Manolita y, a pesar de la larga espera, la gente aguarda pacientemente durante horas en la calle del Carmen y en alrededores. Manuela de Pablo abría su primera administración de lotería en 1904 en la calle de San Bernardo. Cuando era una veinteañera, rápidamente se hizo famosa entre los estudiantes de la cercana universidad y la prensa además colaboró a crear la imagen de esa mujer simpática, todo un personaje de Madrid de la época y, como decíamos, además muy revolucionaria porque se convirtió rápidamente en una gran empresaria. Así que esta mañana vamos a recordar su historia y vamos a hablar de cómo van las ventas en estos últimos días.
88.008, 4 millones de...
Bueno, ese fue el gordo del año pasado. Que no nos tocó, Carlos Honorato, muy buenos días.
¡Ay!
¡Y por el último! Ay. Claro, dice, por el último y todos los anteriores, claro. Pero no nos tocó. Estuvimos rozando el larguero.
Estuvimos ahí, ahí.
Ay, ay, ay,
y
ay,
yo
ay.
Recuerdo que estaba además sin voz.
Sí, es verdad.
Sí, sí, sí.
Cierto,
el año pasado
cierto.
Justo estaba ahí que me faltaba
ahora
la,
tienes que
la alegría.
Cuidarte mucho porque
no, no,
el
si
próximo
fue,
domingo...
Fue un virus.
Sí, es
y
verdad.
Y ya está, no pasa nada.
Vas a estar allí en el Teatro
¿sí?
Real, donde está todo preparado. Bueno,
no, estoy viendo que los habituales del sorteo están ya en la puerta
¿sí?
del Teatro Real.
Así es.
Haciendo cola para ajá. conseguir una entrada para
sí.
el teatro. Yo de verdad... Es bonito el que la gente tenga esa ilusión, pero no sé, podría haber otra forma, ¿no? De organizar, que no tuvieran que pasar allí frío y... ¿no?
Pues sí.
Porque al final, pues es eso, es estar
es que
muchos,
las
muchas horas.
A la intemperie, les tienen sí. que llevar calditos,
se van
mantas...
Dando, se van dando ellos la tanda.
El relevo, ¿no?
Ya tienen hecho una lista, uh-huh. Colabora la gente de seguridad de allí del teatro... Pero no sé, a lo mejor habría que hacer otro tipo de historia para los que van todos los años, por ejemplo, pues tener una pequeña deferencia,
por ejemplo.
Tenerlos en una lista y decirle, no os preocupéis, que la fila 5, el asiento 12 lo tenéis.
Eso es, sí, no estaría mal. Es un gesto bonito también,
ya,
muy navideño.
Pues eso. Bueno, a ver, que yo tengo un reto.
Sí, tienes un reto que va de lotería, precisamente.
Sí, hombre, claro, es que hoy es el último día antes de la lotería. El último día, diréis, ¿y mañana qué? Mañana libramos, es sábado.
El último antes de nuestro especial.
Pero el domingo no libramos y estamos aquí desde las 8 de la mañana y hasta, yo diría, la 1 y media como poco. 1 y 20, 1 y media. Estamos hasta que acabe el sorteo y regalando una cesta cada hora.
Hombre, y
una
además...
cesta, ¿eh?
Que vaya cesta, ¿eh?
Y las he visto yo ya con estos ojitos, los he visto yo y a una le he echado ya el ojo.
Bueno,
pero me han dicho que no,
no
que no,
no puedo
participar.
En las bases tú, ninguno del equipo.
Es más, ya adelanto, porque hay gente que me pregunta.
Uh-huh.
¿Y quién qué va a ser de quién entra? Porque suelen ser pues gente jovencita, la que es el enigma que pone Sergio Martín Romo
uh-huh.
cada hora.
Sí.
No tengo ni idea. Y es más, este año no he querido saber nada.
No, es que
con
tú
lo cual,
fíjate.
No sé nada.
Eli del Valle se ha reclutado y hasta el domingo no va a venir, que estará aquí abanderando
sí.
¿no? el programa, ese especial de lotería. Pero es que Sergio Martín Romo ha hecho lo mismo. Es que no quiere ver a nadie porque se está preparando todos esos retos. Al final son retos
sí.
también. Juegos con los
son
que,
juegos
los
con los oyentes,
oyentes
sí.
sí para que consigan esas cestas, opten
claro.
a conseguirlas.
No, a ver, y aquí jugamos limpio siempre y siempre. Bueno, si hay un señor que si no hubiese sido periodista... iba para notario, Sergio Martín Romo.
Sí. Además de mentalista.
Qué tío, qué pulcritud. Es que este ha llegado 10 décimas de segundo antes que este otro mensaje.
Claro.
Y está ahí, y está ahí, siempre, siempre mirando el que esté todo perfecto. Bueno, a ver, que va a haber alegría, va a haber diversión y vamos a dar pues todos los premios.
Claro, daremos en directo todo lo que ocurra allí en ese Teatro Real, donde además de Carlos Honorato estará también nuestra compañera Gloria Talavera,
claro.
Aquí en el estudio.
Y Ángel Silgo en la técnica.
En la técnica.
Aquí, es también otro
Juan
habitual.
José Bayos, ¿eh?
Sí,
le
otro
ha
habitual.
También el gordo del especial.
Bueno, y todos los demás.
Y todos los demás. Así que acompañándoos.
Bueno. Este año libra...
Libra alguien, sí. Pero es que estoy aquí el lunes.
¿No? Claro. ¿Vale?
Otros no. Otros no vais a estar.
No, yo no.
Bueno, el reto.
A ver, vamos con el reto. El reto tiene que ver hoy con precisamente un décimo. Un décimo de la lotería de Navidad. Bueno, este no, como veis, no tiene ni números, ni tiene ni la serie, ni la fracción, porque es de los que nos pasa... pues la online para que pongamos en prensa, porque no está para jugar. Bueno, pues si veis ese décimo, la pregunta es la siguiente. Ojo, ¿eh? ¿Cuántos décimos hay de cada número de la lotería de Navidad? ¿Cuántos décimos hay de cada número de la lotería de Navidad? Yo recuerdo que hay 100.000 números, 100.000 bolitas.
Sí.
En el bombo grande, ¿vale? Hay 100.000 números, pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cuántos décimos hay de cada número de la lotería de Navidad? Hay tres posibilidades, que sean 1930, 1980 o 2000.
Vale, o sea, un mismo número, ¿cuántos hay, no? Que
¿cuántos
parte de ese
décimos
sorteo?
Hay de cada número? Fíjate. ¿Cuántos décimos hay de cada número?
1930,
creo que se entiende bien, ¿no? La...
¿1980 o 2000?
Pues eso es. 1930, 1980 o 2000. Uno vale. De estos tres es la cifra y no os vais a ir hoy del programa sin saber cuántos décimos hay de cada número, porque os lo voy a contar yo. A la 1:05 daré la respuesta, ya está.
Pues sí. Mira, he elegido este cierre musical, a ver qué te gusta, si te gusta. Se ve que es Rem. Que hoy hay un montón de gente que está así reluciente, brillante.
Sí, sobre todo los
happy,
más pequeñitos, ¿eh?
Los
que van al cole y todo esto, que dicen ¡guapo! ¡Hasta el 8 no vuelvo! Empiezas a contar los días. Yo lo hacía cuando era pequeño. Son 19 días, chavalotes.
Y 500 noches, para muchos padres.
19 días y 500 noches que tenéis de días libres. Joder.
Madre mía,
¿quién
bueno,
los pillara?
Alguno estará ahora, yo qué sé, terminando la maleta, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No? Se va a marchar.
Sí. Cuidadito,
claro.
Que os queremos de vuelta a todos, ¿eh?
Sí,
vale.
Algunos con las preuvas. En el cole se hace preuvas hoy.
Preuvas.
Con
muy
la
bien.
Casitos, ¿eh?
Perfecto.
Y con otras cosas. Bueno, que es un día, yo creo, así muy happy.
Happy,
¿eh?
Happy.
Y queremos poner un toque también de alegría y felicidad, hablando de temas interesantes, de actualidad, sociales, y acompañándoos hasta la 1:00 p.m. La realización técnica está Juan José Bayos y yo aquí muy bien acompañada de este equipo de guardia. Nieves Ortiz, así que nos vayáis.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Vuelve Antonio Molero con Angie Fernández, Esther Ortega y Raúl Peña en una terapia integral de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama.
de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Tras agotar todas las entradas, Sara Baras vuelve a Madrid en el Teatro EDP Gran Vía. No dejes pasar esta última oportunidad para ver Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Entradas en gruposmedia.com. Sorprende esta Navidad con un regalo muy especial.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va uno así en el bus por la noche con cara enfadado y se le sienta un señor mayor al lado como mágico y le dice que es un gruñón, que se va a quedar solo en la vida y el otro tiene como una iluminación navideña y de repente ¡pum! Se hace buena persona. Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad de noche, mejor en búho. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical. Basado en la novela de Ken Follett, sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Bueno, recordarán, porque lo contamos también aquí en este programa, que hace poco más de 2 meses los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica celebraban en el Congreso de los Diputados la unanimidad por la que tu tan ansiada ley, ELA, salía adelante. Bueno, estaban pacientes, familiares, que siguieron en directo ese debate, que se abrazaban, que gritaban, estaban emocionadísimos y no era para menos después de haber conseguido esa norma que llevaban suplicando desde hacía muchísimo tiempo y que había dejado por el camino a más de 2.000 afectados que no llegaron a verla. Esta semana, el martes, la verdad es que, bueno, se reprochaba que pese a que ya se había publicado en el BOE, que está en vigor, de momento quedase en un papel mojado, porque esas ayudas, esa financiación todavía no ha llegado. Ayer, el Congreso de los Diputados volvía a celebrar que por unanimidad saliese adelante una proposición no de ley del Partido Popular, en la que se insta a que haya o no presupuestos de 2025, sí que estén financiadas esas ayudas que recoge esta ley ELA. Alberto Reyero es asesor de CONELA, es la Confederación Nacional en la que están representadas todas esas entidades de ELA en España. Él ejerce como interlocutor del Gobierno y del Parlamento y voy a saludarle ya. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Bueno, para empezar, ¿qué sensaciones tienen? Porque es verdad que, visto desde fuera, parece un poco confuso todo. Quiero decir, se aprueba una ley, parece que va a salir adelante, pero ustedes lo que están esperando es que llegue ese dinero que es necesario, ¿no?, para ponerla en marcha.
Sí, vamos a ver. Una vez que se aprueba una ley, tampoco significa que inmediatamente se van a empezar a percibir las ayudas. Nosotros, por supuesto, apoyamos todas las demandas que tienen los enfermos, que siempre decimos que no tienen tiempo, pero hay una serie de cuestiones que tenemos que resolver. Y una de ellas, y muy importante, es la del presupuesto, ¿no? Hay un compromiso de que se va a incluir en el presupuesto del año 2025, y en el caso de que no lo sea, pues hay un compromiso de que se habilitará una partida presupuestaria, ¿no? Nosotros también lo que solicitamos es que mientras ese presupuesto no se apruebe, pues que se habilite una partida presupuestaria, aunque sea del año 2024, para que se pueda empezar a trabajar en las medidas que son necesarias para dar servicio a nuestros enfermos, ¿eh? Uh-huh. Y luego, bueno, pues también hay que tener en cuenta que la ley se aprobó en el BOE, se publicó en el BOE el 31 de octubre de este año. Eso va a requerir un desarrollo reglamentario, un trabajo con las comunidades autónomas que ya se está produciendo, porque lo que es la atención sociosanitaria la prestan las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cuestión compleja y, bueno, ahí estamos trabajando precisamente para acelerar en lo posible que lleguen las ayudas al final a los que las necesitan, que son los enfermos.
Claro, porque es verdad que el tiempo es oro y sobre todo en casos de enfermos de ELA y de sus cuidadores, ¿no? Porque una persona que además, dependiendo del grado, ¿no?, sufre la esclerosis lateral amiotrófica necesita de unos cuidados que en ocasiones son 24 horas, ¿no?
Claro, los que están en una fase más avanzada, fundamentalmente aquellos que tienen una operación, que es una traqueotomía y que necesitan una respiración asistida, necesitan una atención 24 horas, porque si por la razón que sea la máquina deja de funcionar, aunque sea 2-3 minutos, esa persona directamente se muere, ¿no? Entonces es necesario, bueno, pues un mantenimiento continuado y muy especializado con cuidados de enfermería, que fue uno de los aspectos fundamentales que se incluyó en la ley, ¿no? Que nos parecía desde Conela que era un aspecto innegociable. Se tenía que incluir los cuidados de enfermería 24 horas para las personas en los estadios más avanzados, algo que se consiguió, y lo que estamos es peleando para que eso sea una realidad para todos los enfermos que actualmente están esperando.
Uh-huh. Bueno, aparte de esa ayuda que es fundamental, la de que haya esa presencia, ¿no?, de enfermeros, que es personas además que tienen bueno, esa experiencia y ese trato con este tipo de pacientes, ¿qué otras medidas se han conseguido con esta ley?
Bueno, pues se ha conseguido que la tramitación tanto de la discapacidad como la dependencia sea en un plazo inferior a 3 meses, algo que también es muy importante porque estas enfermedades normalmente cursan con una rapidez tremenda. Bueno, ayudas técnicas también para las personas con ELA, por ejemplo, muchos de ellos se comunican mediante ordenador y voz, y eso tiene su coste. Eso además les hace tener altos costes de electricidad, que también, bueno, se incluye un precio especial de la electricidad porque son electrodependientes. Uh-huh. Y muchas cuestiones más, pero fundamentalmente, y para mí lo más importante de la ley, es que se establece un derecho subjetivo. Anteriormente no existía un derecho subjetivo para las personas que se encontraban en esta situación y que realmente nosotros hemos definido siempre como que eran los auténticos abandonados del sistema de bienestar español, ¿no? Porque al final, bueno, pues como es una enfermedad que no tiene cura, uh-huh, realmente lo que, bueno, pues se les condenaba a esperar a su muerte o en algún caso a tener que recurrir a la eutanasia, algo que no es concebible en un estado moderno como este.
Claro, sobre todo porque si nos ponemos en situación, en ese contexto, muchos de esos enfermos se ven en la tesitura, sabiendo que tienen los días contados, por desgracia, es así la enfermedad, de hipotecar a su familia o no hacerlo. Es decir, los cuidados son tan costosos que en ocasiones muchas familias se ven obligadas, ¿no?, para poder precisamente dar cobertura a esas necesidades que tiene el enfermo o la enferma, a endeudarse, ¿no?
Claro, y para que nos hagamos una idea, se le hagan una idea a todos los oyentes, eso puede significar un coste anual de 100.000 euros anuales, ¿no? Es decir, ¿qué familia puede costearse un servicio de este tipo? Y de hecho, en los testimonios que se contaron en el propio Congreso por parte de los enfermos, nos decían que antes de hacerse la traqueotomía, en muchos hospitales los que les preguntan es si tenían o si tienen los medios para luego poder seguir costeándose esa atención, ¿no? Como, bueno, pues insinuando que si no los tienen, pues la única posibilidad que hay es morirse, ¿no? Y por eso, se ha peleado mucho por la muerte digna, y desde Conela también se ha apostado de manera muy importante por la vida digna, ¿no? Que es lo que realmente establece esta ley, que esperemos que al final y que muy pronto llegue a los enfermos.
Bueno, según tengo yo, las estadísticas evidencian que cada día 3 personas mueren de ELA, otras 3 son diagnosticadas en España. Por lo tanto, la gente debería tener conciencia, ¿no?, y solidarizarse también con estas personas, porque nadie está libre.
Está claro, es una lotería mala, no hay ningún condicionamiento, en algunos casos es genético, pero en pocos de ellos, y realmente es una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, aunque sea un número limitado de personas, porque los enfermos en este momento son 4.000 en toda España aproximadamente, aunque no hay registros, también lo que se establece en la ley es que haya un registro claro sobre los enfermos con ELA en España. Bueno, pues lo que se trata es de realmente poder prestar ese servicio y que estas personas vean reconocido el derecho de manera real.
La cuestión es que, bueno, el horizonte es el que es, pero sí que se apremia, ¿no?, a que esta ley efectivamente eche a andar, haya esa financiación, ese presupuesto. Ahora hay que negociar también, entre comillas, con todas las comunidades autónomas. Una vez que ya llegue ese dinero, ¿de qué tiempo podemos estar hablando? ¿Cuándo podría llegar esa financiación?
Pues vamos a ver, estamos intentando que sea en el espacio más corto posible. Estamos hablando con el Ministerio, porque eso se tiene, los Ministerios de Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad, porque eso se tiene que establecer además en el Consejo Territorial de ambos ministerios, y en las propias comunidades autónomas, las propias asociaciones que están en los territorios ya están teniendo reuniones con las consejerías respectivas de las comunidades autónomas. El plazo es difícil precisarlo, la ley establece un margen de un año para desarrollar un reglamento que va a incluir también, porque eso es importante también destacarlo, no solo a personas con ELA, sino personas con enfermedades de similares características, de curso irreversible y de alta complejidad, ¿no? Y hay que definir realmente cuáles son aquellas enfermedades que están cubiertas por la ley. Nosotros, por nuestra parte, desde el primer momento que fuimos a presentar nuestro propio texto al Congreso, nosotros vamos a seguir luchando para conseguir que esos plazos se acorten lo más posible y lleguen, pues, cuanto antes. Si pudiera ser mañana, a los enfermos, pues estaríamos muy contentos. Y eso, uh-huh, evidentemente, para eso necesitamos que se apruebe una financiación directa para, bueno, pues para empezar a echar a andar la ley.
Claro, porque, bueno, incluso aunque se renovasen los presupuestos porque los del 2025 no saliesen adelante, sí que hay una ley tributaria que permite, ¿no?, a través de otro fondo extraordinario, una partida presupuestaria para poder cubrir estos gastos, ¿no?
Claro, hay alternativas, hay fondos de contingencia en los propios presupuestos, tanto en los estatales como en las comunidades autónomas, y bueno, en cualquier caso, en la reunión que mantuvimos con el presidente del Gobierno en Moncloa, él se comprometió, en primer lugar, a que estuviera en el presupuesto que se aprobara, una partida presupuestaria específica, y que, bueno, pues que además, si eso no ocurría, bueno, pues ya buscarían las vías para que esa ayuda llegara. Por lo tanto, yo creo que hay que confiar y estar muy atentos y seguir empujando para conseguir que eso sea una realidad.
Bueno, pues por nuestra parte hemos siempre querido contribuir, ¿no?, dando visibilidad a este asunto. Mandamos un abrazo afectuoso tanto a los enfermos de ELA como a sus familias, que sabemos que son importantísimas en ese proceso y que también, bueno, pues tienen ese daño indirecto. Por desgracia, como decíamos, es una lotería mala que toca en algunas familias, a las que mandamos, como digo, un beso fuerte desde
este
programa.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias desde Conela, porque además en esta cuestión en especial ha sido muy importante todo el apoyo que hemos tenido de la sociedad civil y de los medios de comunicación, que siempre habéis estado ahí para ayudarnos y que esperamos que sigáis estando, porque la presión vamos a seguir manteniéndola para que estas ayudas lleguen a los enfermos.
Bueno, pues ahí estaremos dando visibilidad, como decimos, a esta circunstancia, a este problema, a esta enfermedad. Alberto Reyero, asesor de CONELA, esa Confederación Nacional que engloba a todas esas entidades de esclerosis lateral amiotrófica aquí en nuestro país. Muchas gracias y que pasen unas felices fiestas.
Muchas gracias, igualmente.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
11.437. 4.000.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy viernes tenemos 2 partidazos de la Copa de la Reina para los 2 equipos capitalinos. Desde las 7 por el 106 te contamos el Villarreal-Real Madrid y el Levante-Badalona-Atlético de Madrid. El sueño es pasar a cuartos. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
El Festival de las Estrellas presenta Eternamente Pablo.
Yo volveré.
Concierto homenaje a Pablo Milanés, el 12 de febrero en el Wizzing Center de Madrid, con la participación de Víctor Manuel, Estrella Morente, Andrés Suárez, José Mercé, Miguel Río, Sara Malikian y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en WeGo, El Corte Inglés y Wizzing Center. No te lo pierdas.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles Adama les desea feliz Navidad.
Sigue el gordo de Navidad en Onda Madrid.
5.490, 4 millones.
Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Meet me next Christmas.
It's a bit selfish, but I keep thinking maybe you could
meet me next Christmas.
Yeah, yeah. And I made a checklist, yeah, yeah, with only one box to take.
But I keep thinking maybe you could meet me next Christmas.
Así, con gallo incluido, se cantaba el gordo de la lotería de Navidad el año pasado, que pudieron escuchar en directo también, por supuesto, aquí en esta sintonía en Onda Madrid, que quedan ya 2 días para la celebración de ese sorteo. Es una de las tradiciones más esperadas de estas fiestas y, como cada año, miles de personas corren a última hora a buscar décimos a las administraciones más famosas del país. Aquí en Madrid, muchos son los que quieren conseguir ese décimo de Doña Manolita y, bueno, no les importa estar haciendo cola poder optar, ¿no?, a ese número que, oye, está en el bombo y puede ser también candidato, por supuestísimo, a alguno de esos premios. Es verdad que la historia de Manuela de Pablo, que fue la que abrió precisamente esta administración, primero en la calle San Bernardo, siendo una veinteañera, es digna de contar. Y precisamente por eso se ha marchado hasta allí, hasta la sede actual de Doña Manolita, nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Sí, y otra de las tradiciones que no se quiere perder la gente es venir al centro de la capital y hacer parada en la administración de Doña Manolita. Bosco Castillejo, tú eres uno de los trabajadores de este lugar y hay cosas que no se pasan de moda, ¿no? Como venir aquí a comprar lotería.
Bueno, es una tradición. Es la Navidad en Madrid, es venir a Doña Manolita, pasear por el centro, ver las luces y disfrutar de esta zona de Madrid.
¿Cómo van las ventas en esta ocasión?
Pues está acercando muchísima gente, sobre todo a nuestros últimos días, y bueno, nos quedan un par de días todavía para ver, pero bueno, se está acercando mucha gente.
¿Hay algún año que se acabe los décimos antes del día 21?
Sí, sí, por supuesto. El día 21 cerramos. En cuanto se agotan los décimos, es cuando cerramos. A ultimísima hora, bueno, todo el mundo quiere. A las 8 de la tarde me acuerdo de los décimos. Claro, a las 8 de la tarde ya es imposible porque vamos, casi hemos agotado, eso hemos agotado ya.
¿Qué terminaciones se acabaron rápidamente este año? ¿Qué números así especiales? ¿Por cosas buenas o por desgracias? Que mucha gente también piensa, si ha pasado esto en esta fecha, mira si nos toca la lotería.
Sí. Sobre todo el 24, que siempre suele ser de cosas buenas, pues que ha habido bodas, nacimientos de niños. Y todo el mundo quiere su fecha terminar en 24 por este año 2024. Y bueno, y el 13, que es el número de la mala suerte. Pero en el sorteo de Navidad todo el mundo lo asocia con la buena suerte. Mucha gente de todo el mundo, que ya es habitual, que viene aquí todos los años a comprar la lotería de Navidad. Y luego mucha gente también de todo el mundo que se sorprende al ver la cola y dice, ¿pero esto qué es? Y se lo contamos, bueno, es la lotería de Navidad de Doña Manolita. Bueno, y se acerca y viene y compra su décimo.
Por cierto, ¿cómo pasáis normalmente vosotros el día 22? ¿Abrís? ¿Estáis aquí pendientes de la radio, de la tele? Cuéntanos.
Bueno, llegamos muy, muy pronto, preparamos todo. Antiguamente lo escuchábamos en la radio, ahora ya lo vemos en un ordenador con unos altavoces. Y bueno, lo celebramos, viene aquí toda la prensa, estamos con vosotros, vemos el sorteo muy emocionados dentro y si hay un premio salimos fuera.
El champán, ¿no? Con el champán.
Con el champán y el confeti que no falte.
Bueno, un edificio que preside la imagen de Doña Manolita, que vamos a recordarles a los oyentes quién es. Desde 1904 esta administración de Doña Manolita, ¿quién fue?
Pues Doña Manolita fue una mujer adelantada a su tiempo. Fue empresaria en 1904, hace muchos años. Y creó su primera administración, la tuvo en la calle San Bernardo y hasta el año 31 en Gran Vía, y aquí estamos desde el año 2011.
Tiene fama desde siempre de haber sido una mujer generosa, ¿no? Y con muy buena relación con los estudiantes.
Exacto, exacto. Muy, muy generosa, con muy buena relación con los estudiantes y muy querida por todo el mundo. Muy querida.
¿Qué año murió?
En el año 51.
Y hasta entonces, con las botas puestas en la administración.
Hasta entonces, día y noche, ahí, bueno, repartía, daba de comer a la gente, organizaba cenas. Bueno, era una administración de loterías y un sitio también para quedar la gente.
Bosco, como decíamos, Castillejo, es uno de los que trabaja aquí en esta administración mítica. Bueno, colas ahora hay, pero me dicen que realmente el punto álgido siempre es cuando llega el puente de diciembre, ¿no? Ahí la gente sí que no perdona estar aquí.
El puente de diciembre es impresionante. De hecho hay un vigilante, tenemos varios vigilantes, que porque no veis la fila, pero es una fila que sale de la calle del Carmen, recorre Mesoneros Romanos, luego va a Abada y luego llega a Gran Vía. Y en el puente de diciembre Gran Vía cruza varias calles de Gran Vía, o sea, es muy, muy larga. Y, por ejemplo, tenemos varios vigilantes que están controlando la fila para que vaya a todo orden. Y a las 3 de la tarde ya no se puede poner nadie porque no podemos atender a toda la gente.
En diciembre, en el puente.
En el puente de diciembre. Entonces a las 3 de la tarde se pone uno detrás diciendo, no os pongáis porque no os va a dar tiempo que os atengamos.
Qué barbaridad, para que la gente haga cálculos. Lo bueno de esto es que decíamos, está todo muy organizado, ¿no? Para que la gente entre ordenadamente, nadie se cuele, ¿no? Que no haya aquí altercado.
Sí, sí, bueno, viene aquí la gente y hace la fila, es una tradición, y luego hacen amigos, que es un ambiente muy, muy alegre.
¿Por qué el décimo se da tapado, boca abajo?
Siempre se ha tapado boca abajo, es una tradición desde Doña Manolita, se ha tapado boca abajo y metido en una carterita.
Pues ya lo sabemos, una de las tradiciones que no faltan aquí en Madrid, venir a comprar lotería a la administración de Doña Manolita. Esta mañana hemos hablado con una de las personas, bueno, que está al frente, Bosco Castillejo.
Bueno, pues sin duda una de las tradiciones, como es también una de las tradiciones el hacer cola, ya, sí, en el Teatro Real, donde se va a celebrar ese sorteo tan ansiado, tan deseado y en el que tantísimos ojos de millones de personas ponen su mirada. ¿Quién está precisamente allí haciendo cola desde hace cuánto en la puerta del Teatro Real? Uno de ellos es un clásico, además es que le conocemos de hace muchísimo tiempo y es Juan León. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues fantásticamente. Oye, además es que te has ido para allá. ¿Desde hace cuánto tiempo, por cierto?
Pues llegué el 1 de diciembre. Este año se me fue la cabeza y digo, tengo que ir pronto porque quiero coger el premio.
Pero el 1 de diciembre hace ya 20 días. ¿Llevas 20 días haciendo cola?
20 días haciendo cola y mi compañera Manoli, que es otra clásica de 87 años aquí en el Teatro Real, también lleva desde el día 1.
Hombre, a Manoli ahora me la pasas, que yo sé que la tienes ahí cerquita y si no se ha ido...
No, Manoli acaba de marcharse a misa.
Bueno, pues en otra ocasión, porque como vamos a hacer especial y todo, pues vamos a hablar con ella, sí. Es un clásico. A ver, Juan, 20 días y cómo se hace cola 20 días en la calle, ¿esto cómo funciona? Quiero decir, tú vas allí... ¿duermes allí o hay gente que te releva? ¿Esto cómo funciona?
Pues con relevos. Nosotros, bueno, Manoli se quedaba prácticamente por el día, yo me quedaba por la noche. Después el día 4 llegó otro compañero de Santander, entonces ya nos íbamos turnando, haciendo medianoche cada uno. Y bueno, así haciendo relevos, llevándonos bien entre nosotros y haciendo relevos.
Oye, Juan, ¿tú de dónde eres?
Yo soy de León.
Vale, entonces tú vienes de León, el 1 de diciembre, ¿trabajas, por cierto?
Sí, tengo una cafetería, que por cierto mi mujer está que se sube por las paredes, ¿sabes? Porque dice que estamos locos con esto.
Que por favor, que cuando te toca el gordo ya, para que dejes de ir.
Madre mía.
Oye, entonces tú vienes de León, llegas aquí hace 20 días, vas haciendo turnos, ¿y dónde te instalas, dónde duermes?
Bueno, pues todos los que venimos de fuera pues solemos coger un hotel para ir a asearnos, para descansar en nuestros ratos libres y nos organizamos así, porque es que estamos pasando un frío tremendo. Este año por las noches son terribles. Uh-huh. Yo de hecho ya estoy con la garganta que, bueno...
Ya te veo. Oye, pues cuídate, que a ver si para el gran día vas a estar ahí flojo.
Estoy tomando todo lo que venden en las farmacias, pero da igual lo que tomes porque al final yo ahora mismo tengo los pies congelados.
No me extraña. Vas customizado, que digo yo, ¿no? Ya te has puesto el traje de...
Sí, tengo uno que es el que me pongo yo, que digo que es el pijama, que es uno normalito, pero después el domingo estreno uno nuevo que me lo han hecho aquí en Madrid. Excepcional, todo de terciopelo, bonito, y yo creo que ese va a traer a la suerte.
¿Y qué traje es?
Pues es muy parecido al que llevaba estos años atrás, pero todo de terciopelo. Me lo hicieron aquí en la tienda del Ángel, ahí en Sol.
Pero así un poco como de obispo, ¿no? Algo así.
Sí, sí, yo soy el obispo oficial de la lotería, lo demás son imitaciones.
Bueno, Juan, oye, que cuídate, por favor, que vamos a estar pendiente también de todo lo que ocurra, que estaremos en ese especial de lotería el domingo allí en el Teatro Real y que te deseamos mucha suerte. Un beso a tu mujer, que está allí en la cafetería también aguantando el percal.
Muchas gracias.
Gracias, Juan, cuídate. Suerte. Un
gracias.
Beso. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy nos lo trae aquí en directo en la Puerta del Sol. Todo es posible en Navidad con David Bisbal.
Pues así sonaba en directo David Bisbal, que bueno, había mucha gente desde horas antes también, como en Doña Manolita, como en el Teatro Real, que querían verle a él, al almeriense. ¿Por qué? Porque a las 7 de la tarde estaba anunciado que iba a cantar desde ese balcón de la Real Casa de Correos ese tema, que además forma parte de esa iluminación navideña que durante horas pues se va proyectando, ¿no?, en la fachada precisamente de la Puerta del Sol. Bueno, pues fue todo un éxito, muchísima gente allí concentrada y dando también el pistoletazo de salida oficial a la Navidad en Madrid. Ay, todo es posible en Navidad, unas fechas en las que, bueno, también se rompe en cierta forma la rutina. Gente que está deseando que lleguen, otros no tanto. Pero claro, no hay colegios. ¿De qué manera afecta esto, ¿no?, también a los pequeños, que igual no descansan bien, que están irritables o no? Pero es que hay muchas emociones, los regalos, las cenas, se rompen esos horarios. Se habla del jet lag social. Queremos saber qué es esto y si se puede evitar. Y precisamente por eso vamos a hablar con una de las personas idóneas que está con nosotros y que sabe muchísimo porque forma parte de la Sociedad Española del Sueño. Estoy hablando de María José Martínez Madrid, que es coordinadora del Grupo de Trabajo de Cronobiología de esta Sociedad Española del Sueño. María José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Y gracias por estar con nosotros, que suponemos que también tenéis mucho trabajo, ¿no?, en estas vísperas, porque al final todo se nos va acumulando, que esto yo también creo que forma parte del estrés y de este jet lag social, ¿no?, que tenemos en estas fechas.
Totalmente, queremos cerrar año, queremos cerrar proyecto, queremos cerrar todo y a veces nos sobrecargamos demasiado.
Oye, está bien este término, al final es un anglicismo, ¿no?, pero ¿esto del jet lag social existe de verdad?
Sí, efectivamente, viene de esa aproximación, digamos, en síntomas con el jet lag por viajes, pero al final se asemeja porque es como si nosotros lo asemejamos a que de lunes a viernes trabajamos en España y los fines de semana nos vamos a vivir a la India. Pues es un poquito lo que hacemos cuando vamos cambiando continuamente de horarios. Y esto, bueno, en niños ocurre muchísimo, en adolescentes aún más, porque van durante todo el año con un déficit de sueño de lunes a viernes y el fin de semana intentamos recuperar o intentan recuperar y se genera, porque al final el jet lag social es una diferencia horaria de más de 2 horas entre las distintas actividades que hacemos, los horarios de las distintas actividades que hacemos, de sueño, de alimentación, de ejercicio, es decir, no hacer siempre todo a la misma hora, dependiendo de si es un día libre o un día de trabajo, por ejemplo. Claro, entonces, verdad. Efectivamente, uy, perdón, si no, en no, Navidad no, no, se genera esto.
Claro. Bueno, cuando hablamos de un jet lag de viaje, para la gente que a lo mejor no haya tenido esas sensaciones, que igual nos hemos ido, no sé, a un sitio lejano de miles de kilómetros, ¿no?, y hacemos un montón de horas de vuelo y encima con el cambio horario, de tal forma que aquí llegamos de día cuando allí es de noche y viceversa.
Claro, tenemos que adaptarnos de una forma muy, muy rápida a un cambio horario, que si el viaje ha sido muy largo, pues vamos a tardar más tiempo porque tenemos más diferencia horaria. Por eso se establece el jet lag social cuando hay una diferencia horaria de más de 2 horas. Se supone que por cada hora que cambiamos, y esto lo sentimos un poquito con el cambio horario que hacemos 2 veces al año, vamos a necesitar 4 o 5 días, dependiendo de la persona, para adaptarnos. Con lo cual, si de lunes a viernes, perdón, tenemos 1 hora y sábado y domingo tenemos 2 horas o más de diferencia, no tenemos esos 5 días de adaptación, a los 2 o 3 días llega el lunes.
Claro.
Entonces, ese es el jet lag social. Y bueno, pues la sintomatología al final puede ser muy, muy variada dependiendo de los horarios que cambiemos, pero podemos tener pues irregularidades a nivel digestivo, dificultad para dormir, somnolencia durante el día. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta en Navidad, porque efectivamente como que todo va un poquito más laxo, como los niños no tienen cole, pues los dejamos trasnochar más. A veces, bueno, yo tengo un niño de 6 años también, ¿no? Y a veces decimos, bueno, no tienen cole, vamos a salir a cenar, no pasa nada. Al final van acumulando horas de déficit de sueño que no les conviene, porque al día siguiente ellos van a estar más o menos regulados y se van a despertar casi a la misma hora que cuando iban al cole y van a ir con un déficit de sueño importante. Además de que en 2 semanas pues empieza el cole de nuevo. Entonces, si hemos dado casi la vuelta al reloj o hemos retrasado demasiado o adelantado demasiado, pues vamos a necesitar o van a necesitar luego varios días para adaptarse. Entonces, en la medida de lo posible, si podemos no retrasar o no cambiar más de 2 horas sus horarios de ir a dormir, sería lo ideal.
¿Es recomendable echarse la siesta? Habrá momentos en los que se pueda y seguramente otros que no, porque si efectivamente sales, o imagínate, un viaje, hay mucha gente que va a salir hoy de viaje, y claro, quieres aprovechar, ¿no?, y tienes comidas, casi la comida se te junta con la cena, entonces igual no es viable, pero si hay posibilidad, una siestecita reponedora merece la pena.
Pues si hay posibilidad, nos sienta bien, lo necesitamos, sí, siempre que tenga o que cumpla ciertos requisitos la siesta, que van a ser entre 10 y 30 minutos, que no sobrepase los 30 minutos, es lo ideal, y que no sea demasiado tardía, que no la hagamos a las 7 de la tarde, a las 6, que antes de las 5 de la tarde estemos despiertos. Con esto sí que se ha visto una mayor productividad, una disminución de la presión arterial, por supuesto, si tenemos que conducir, igual nos viene bien. Ahora bien, si esa siesta, como estamos de vacaciones, se alarga demasiado, esto ya no va a ser bueno. Porque por 2 motivos por alargarla. Por un lado, porque vamos a hacer ciclos completos de sueño y van a hacer que por la noche tenga menos presión de sueño, digamos, menos facilidad para conciliar el sueño por la noche, porque ya ha hecho un ciclo completo durante el día. Y además, porque si nos hacemos un ciclo completo de sueño o casi completo en la siesta, nos vamos a despertar en fases profundas de sueño y nos vamos a levantar como incluso más cansados o sensación de más cansancio que cuando nos acostamos, porque pues estamos en un momento de mucha relajación a nivel físico y nos va a costar remontar, ¿no? Estas siestas largas de verano de las 2 horas que nos levantamos casi peor que nos acostamos.
Sí, además se da la circunstancia, si te echas una siesta tardía, probablemente incluso puedes prolongarla y que te despiertes de madrugada, con lo cual estás con los ojos abiertos a las 3 de la mañana y todavía te falta un rato para emprender tu rutina.
Claro, y si nos levantamos se hace muy cuesta arriba el día, con lo cual eso, esa siesta de 10, 15 minutos, 20, sí que se ha visto que tiene muchas ventajas.
Bueno, ¿qué importancia tiene? Porque ahora que estamos en invierno, entra oficialmente este sábado la luz. Sabemos que llega a las 6 de la tarde, ya es de noche. ¿Esto de qué manera nos afecta en nuestros hábitos de sueño?
Bueno, yo sé que con después del cambio horario que hubo al horario de invierno hay mucha gente que no está contenta. Nosotros los cronobiólogos estamos encantados porque la luz es el principal sincronizador del sistema circadiano. El sistema circadiano es el sistema que coordina todas las actividades que tienen lugar en nuestro día a día para que ocurran en el momento adecuado. Y uno de los ritmos circadianos, circa significa cerca y diano día, cerca de 24 horas, pues el sueño, ritmos de melatonina, cortisol, ritmos de ejercicio. Bien, pues la luz va a ser la que le diga a mi cerebro es hora de levantarse, es hora de acostarse, es de día o es de noche. Es la principal señal que mi cerebro entiende como es de día o es de noche. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando retrasamos mucho la hora de estar recibiendo luz, es decir, recibimos luz hasta muy tarde, como nos ocurre en verano, o el uso de pantallas, le estamos dando una señal equívoca al cerebro diciendo que estamos de día. Y no es así. Entonces, es importante que a las 8 las de la tarde ya vayamos bajando la luz y vayamos preparando el sueño. Claro, entonces, cuando cambiamos el horario, claro, bajar la intensidad, poner modo noche y cuando cambiamos el horario de invierno tenemos este beneficio que ya vamos preparando el sueño previamente.
Ya, sí, esto llevado a las pantallas, efectivamente, es cuando uno va a intentar conciliar el sueño, no se puede poner a mirar el móvil, porque esto al final lo que hace es que nos sigue conectando el cerebro y seguimos estando activos. Lo que queremos es bajar intensidad, que decíamos, ¿no?
Claro, el uso de pantalla va a ser semejante a estar expuesto a luz muy tarde. En verano a lo mejor estamos expuestos a luz y en invierno, si nos estamos llevando el móvil a la cama, como decimos nosotros, nos estamos llevando el sol a la cama.
Eso es. Me surge una curiosidad, nada, en un minuto y medio que tenemos, pero es que de verdad, doctora, no sabía que había un grupo de trabajo de cronobiología. ¿Qué se estudia para participar en la cronobiología? ¿Usted en qué se ha especializado?
Bueno, pues yo en concreto soy bióloga. El grupo de trabajo en el que desde el que contactaron conmigo es de la Sociedad Española del Sueño, con lo cual en este grupo de trabajo, por suerte, ya no solo somos biólogos, sino médicos, psicólogos, psiquiatras. ¿Por qué? Porque, bueno, por suerte, ya digo, desde hace unos años en la Sociedad Española del Sueño se dieron cuenta de que no se podía estudiar el sueño si no se consideraba como un ritmo circadiano que es. Es decir, tenemos que dormir profundamente, pero también es importante cuándo dormimos.
Bueno, pues nos ha quedado muy claro que además es un equipo multidisciplinar importantísimo para velar porque tengamos un sueño de calidad, no solamente hablando de cuantía. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, María José Martínez Madrid, que el niño de 6 años también se adecue el suyo en estas vacaciones en la medida de lo posible y que la gente se de verdad tenga conciencia de lo importante que es el sueño para la vida en general. Muchas gracias y felices fiestas.
Gracias igualmente.